African queen. Ooh, Lord, ooh, Lord. Just like the sun lights up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Y la música nos lleva hasta África y concretamente nos vamos a ir hasta Namibia, uno de los países más estables, desconocidos y diferentes del África Austral. Y hace unos días viajábamos hasta Namibia para quedarnos en la capital. Se nos quedaba pendiente el acercarnos a los parques naturales, a las reservas naturales, a esos inmensos espacios abiertos. Juanma Costoya, lo prometido es deuda. Volvemos a Namibia. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, salimos de esa capital de unos 250.000 habitantes, Windhoek, una capital que ya nos comentabas en otro programa, que quien va de paso, ¿no? Enseguida coge un coche y sale. ¿Cuál es la dirección? ¿Hacia dónde se va?
Bueno, generalmente quizás lo más apetecible sea subir inmediatamente hacia el norte, hacia la frontera con Angola, que es donde se concentran un parque nacional mítico, que es el de Tosha. Pero vamos, en mi caso no fue exactamente así. Creo que uno de los atractivos de Namibia, hemos comentado, sus inmensos espacios abiertos, la posibilidad de recorrerlos prácticamente en soledad con un coche alquilado. Y entonces, en este caso, la opción fue ir hacia el oeste, hacia el Atlántico, hacia una de las ciudades, a Swakopmund, que es la capital de la Costa de los Esqueletos. Y ese fue la primera decisión, más o menos básicamente fruto del azar, tampoco no una cosa así como muy, muy determinada, ¿no?
¿La capital de la Costa de los Esqueletos?
Sí, se puso común y Walvis Bay Walvis Bay es el sitio de pesca tradicional de esta zona del Atlántico. Allí, creo que hemos comentado en la anterior edición, pues se concentran las grandes industrias pesqueras de Namibia, Pescanova entre ellas. Entonces es un sitio, un caladero inmenso, que debe su fertilidad, aunque parece que está bajando últimamente las toneladas de pescado que se sacan de allí, pero debe su fertilidad a la conjunción del agua muy fría del Atlántico en esta zona del mundo con el desierto del Namib, el desierto namibio, que llega con unas temperaturas tremendas. Entonces, acercarse al Atlántico, en mi experiencia, que lo he hecho en esta zona del mundo un par de veces, es siempre pues ver un inmenso banco de niebla que a veces es barrido por el viento, pero que inmediatamente se vuelve a instalar. El clima es muy frío en esta zona, no es raro que se alcancen los 0 grados. Y pues las ciudades pues no parecen siquiera africanas. Por ejemplo, Swakopmund lo que recuerda es a una ciudad del norte de Europa. La arquitectura es por lo menos en su centro, en el pequeñito centro que tiene, son vestigios de arquitectura alemana. Entonces se ven los semáforos con los colores tan en la oscuridad tan resaltados, los coches también siempre con las luces encendidas, y eso pues no parece África en ningún momento, ¿no? Es una ciudad casi fantasmal, ¿no? Con niebla, con el desierto a un lado, y es una ciudad bastante interesante, ¿no?
Claro, estamos hablando de una ciudad, ¿allá viven descendientes de los Boers?
Sí, bueno, ya no hay forma de saber quién es descendiente de los Boers, lógicamente, pero los delata el habla, ¿no? Son Afrikaners y hablan Afrikaans, que es una variedad dialectal, que dicen que los holandeses de hoy pueden entenderse con la gente que habla Afrikaans, es una variedad, pero se entienden entre ellos, ¿no? Pero generalmente el idioma quizás más utilizado es el alemán. Y el Afrikaans, pero también todo el mundo, o casi todo el mundo que está de cara al público, por lo menos habla inglés, que es uno de los idiomas oficiales de Namibia, ¿no? Con lo cual no hay ningún problema para entenderse. Y ese fue la costa de los esqueletos, fue el primero de los destinos. Creo que hicimos unos, siguiendo la línea de desierto y la costa, pues unos 200 kilómetros por la costa de los esqueletos, que es un sitio donde ya no hay asfalto, las carreteras son de salitre y de tierra apisonada, y es absolutamente pues fascinante, ¿no? Es un paisaje pues casi lunar, con el mar a la izquierda, el desierto a la derecha, y donde uno se puede encontrar cosas pues como la que nos encontramos con una ballena varada a pocos kilómetros de Swakopmund, que es lo que decíamos antes, que era la capital más o menos de la Costa de los Esqueletos.
¿Habías visto alguna vez una ballena?
No, una ballena varada no, jamás. Ballenas en el mar sí había visto. pero una ballena varada y muerta. O sea, las corrientes la habían llevado, era un bicho inmenso, la habían llevado y la habían empotrado contra la tienda del desierto. Y al poco de estar ahí, pues enseguida llegaron un par de excavadoras tratando de tirar y no había forma, porque las excavadoras se hundían, no hacían tracción, se hundían en la arena y no había posibilidad de sacar a semejante leviatán, ¿no? Semejante monstruo de allí, ¿no? Pero bueno, fue
sí,
una...
Sí, son inmensas, claro.
Sí, era un ejemplar adulto, enorme. Entonces, da una sensación un poco extraña, ¿no? Es una zona del mundo que a mí me recordó bastante a la costa norte de Chile, al desierto de Atacama, con esas casas también cerca del mar, con una arquitectura dos aguas, hechas muchas veces pues de desechos, de troncos, de latas, y la niebla, el desierto. O sea, es una zona muy interesante. Luego es una zona también que es por la que se pasa, ya apenas se vuelve, no se puede uno salir de los caminos, porque la mayor parte de las tierras son propiedad de corporaciones mineras, de diamantes, de uranio.
Entonces, o sea, que hay un camino fijo, es decir, uno se puede desviar de ninguna manera.
No se puede desviar uno de... Sí, hay cientos de kilómetros que suben hacia el norte y uno tiene que seguirlos a rajatabla por el camino o por la carretera elegida, porque uno no puede salirse de ahí. Precisamente porque son propiedad de concesiones mineras y temen que alguien pueda aprovecharse de las riquezas naturales. No creo que sea tan sencillo, desde luego, hacerlo a simple vista, pero bueno, esa es la ley. Y luego de ahí fuimos hacia el interior, hacia las montañas Brandberg, que son los picos más altos que tiene Namibia, que es una zona, pues, me sale la palabra maravillosa, ¿no? Pero no sé, es difícil de explicar. Son caminos rectos hasta el horizonte, donde cuando uno llega a un camino rasante alto, pues contempla la inmensidad del espacio hasta donde uno se pierde la vista, ¿no? Y la mayor parte es una sabana desértica y donde no hay absolutamente nadie. Por lo menos sobre el papel. Seguramente te están viendo mucha gente, pero tú no los
ves. Pero tú no los ves, claro.
Exactamente. Uh-huh. Cuando uno llega a un cruce, pues suele haber jimbas, mujeres jimbas con su artesanía, que tratan de parar para comprar o vender algo, en fin, ese tipo de intercambios que pueden darse allí, ¿no? Pero donde, a priori, sobre el papel, tú vas conduciendo absolutamente solo, ¿no? Entonces, uno puede incluso adivinar con muchísimos kilómetros de anticipación cuando va a cruzarse con otro todoterreno por la nube de polvo que lleva uno a sus espaldas, ¿no? Entonces, cuando uno ve una nube de polvo como si fuese el oeste americano, muy allá a lo lejos, cada vez la va viendo más cerca hasta que finalmente te cruzas con el coche, ¿no? Entonces, son estos sitios que son muy, muy épicos sobre el papel, muy fáciles de recorrer, porque uno no tiene, está al alcance de todo el mundo, alquilar un todoterreno, llenarlo de comida y de latas de cerveza y marcharse.
Y
agua, por supuesto, sí, en menor cantidad, por lo menos en nuestro caso. Pero hasta otro supermercado que tiene lugar el encuentro pues 2 días más tarde, donde uno renueva otra vez pues sopas de sobre, latas de cerveza y agua.
Es una manera de sobrevivir también, ¿no?
Sí, es una manera... Hombre, estar todo el día al aire libre es algo que a mí me crea dependencia, ¿no? Pues, quiero decirte que a las 7 de la tarde ya es de noche, por lo menos en esta época que fuimos nosotros, que es el final de la época seca, que es el mejor periodo del año para acercarse a esta zona del mundo, porque cuando llueve, en la época de lluvias, en los caminos, que son relativamente fácil transitables con un 4x4, se vuelven muy difíciles e incluso se cierran cuando llega la época de lluvias. Entonces, en esta época es cuando hay que aprovechar y tratar de recorrer el país.
Les hablo de la sabana. Generalmente, lo que conocemos, ¿no?, a través pues de documentales o de películas, en la sabana siempre vemos animales. Vemos gacelas o jirafas, rinocerontes. ¿Habéis tenido la opción, la oportunidad de verlos?
Sí, no ver animales en Namibia es absolutamente imposible. O sea, uno debería estar ciego para no verlos. Pero sí es cierto también que buena parte del país está en las carreteras. Los caminos y las carreteras tienen pues un trozo despejado de unos 5 o 6 metros a la derecha y a la izquierda, y luego el resto del país está alambrado. Quiero decir que son propiedades particulares en su inmensa mayoría, y uno puede hacer cientos de kilómetros y la valla alambrada a la derecha y a la izquierda permanece. Entonces, no es fácil acampar al aire libre, no es fácil relativamente ver animales, pero cuando uno alcanza terrenos despejados es muy fácil incluso cuando uno no está en parques naturales, pues ver oryx, ver gacelas, avestruces, es relativamente fácil.
Fíjate, has hablado de acampar al aire libre, no será, dices, no es fácil por las alambradas, pero igual tampoco es conveniente, es decir, un país con tantos animales.
Sí, bueno, es ciertamente en algunos sitios...
Puede ser peligroso, ¿no?
Sí, el sentido común ha de imperar. Por ejemplo, en los parques naturales en Etosha, que es quizás el más importante en el norte, cerca de la frontera con Angola, tú entras, pero no te puedes bajar del coche, sobre el papel. Lo que pasa es que, claro, obviamente, si uno entra pues, a las 7 de la mañana en el parque y son las 5 de la tarde, cuando la naturaleza llama, pues hay que salir del coche, obviamente. Y no es conviene hacerlo en sitios donde uno vea, donde esté despejado, donde no haya cañas altas, donde no haya matorral, porque el índice, vamos a decir así, de animales salvajes por kilómetros es importante y uno puede tener un
disgusto,
un encuentro,
¿no?,
desgraciado, ¿no? Pero evidentemente no es el caso, es ponerse absolutamente en lo peor y no es lo habitual, desde luego. Pero, por ejemplo, si hablamos de Etosha es un parque de unas dimensiones inmensas. Hay dos puertas de entrada y salida del parque, la sur y la puerta este. Están separadas las dos por unos 120 kilómetros en línea recta, por un camino recto. Lo que pasa es que, obviamente, la gente que entramos a Etosha, pues te pierdes en ese dédalo inmenso de caminos que están bien señalizados. Etosha es una llanura inmensa, con lo cual es seguro meterse por los caminos porque uno más o menos se orienta
y ve
sin ningún problema. Entonces es un... generalmente al final de la época seca, que es, insisto, que es el tiempo en que nosotros visitamos el parque, pues es muy fácil ver animales porque la laguna se ha retirado, uno la puede adivinar muy a lo lejos, una lámina azul, pero la mayor parte de los animales se concentran en las charcas que han sobrevivido a la sequía, ¿no?, a la época seca, ¿no? Entonces al final de la época seca, a primera hora de la mañana y en el atardecer, uno no tiene que hacer otra cosa más que apagar el coche, sentarse allí a esperar y pues ver la inmensa cantidad y variedad de fauna africana, ¿no? Elefantes, rinocerontes, chacales, oryx, o sea, aquello es indescriptible, básicamente, ¿no? A mí, haciendo una comparanza, yo creo que es como asomarse a un ojo de la cerradura y ver cómo fue el mundo hace 3.000 años, antes de que el hombre lo inundase todo con su comercio y con su demografía, ¿no? Entonces es ver una cosa que debió ser así el mundo hace tiempo, pero que ahora solamente se puede ver en estos sitios tan concretos.
Juanma, dos apuntes. El color y el sonido. ¿Qué se escucha ya?
Bueno, el color y el sonido... El color es muy, muy interesante y muy impactante desde que amanece hasta las 10 o las 11 de la mañana. Porque es el sol rápidamente adquiere bastante fuerza y a partir de las 11 hasta las 4 una luz inmensa lo ciega todo y un calor también es como tener un secador en la cara. Conduciendo, o sea, uno puede llevar todas las ventanillas abiertas y las sensaciones de tener un secador muy potente que te está dando en la cara. Eso se refleja en la gran cantidad de agua y de cerveza que uno bebe al cabo del día. O sea, es increíble lo que uno puede llegar a beber y no sentirse saciado. Y luego el color vuelve a reinar a partir de las 4:30, de las 5 de la tarde, hasta que cae el sol. Los atardeceres, como en toda esta parte del mundo, son muy rápidos. Te dejan con una sensación de ahora que lo estoy pasando bien, o sea, ahora que estoy disfrutando y ya no tengo luz.
Y se va.
Ya no tengo luz, hay que meterse al saco. Pero es una forma de aprovechamiento del día increíble que, como comentaba antes, pues crea dependencia, ¿no? Por las 5 de la mañana uno ya está fuera del saco de dormir. Hay que decir que la mayor parte de la gente que nos hemos movido por allí pues se hace en un Toyota que lleva una tienda de campaña arriba, en el techo. Entonces eres autónomo, vas y vienes más o menos a tu ritmo, a donde quieres, dependiendo simplemente de llenar el depósito de gasoil y de tener comida en el coche.
Y duermes en el capó.
Y duermes arriba, sí, en el techo, despliegas la tienda. A las 7 de la tarde ya no hay luz, con lo cual pues acabas de cenar siempre con el frontal en la cabeza. Y luego pues simplemente ya no hay mucho que hacer, sino meterse dentro del saco y esperar. El sonido que apuntas es sobre todo muy, muy impactante de noche. En las dos primeras horas, quizás, cuando uno pues es todavía muy temprano y uno se ha subido ya arriba y pues pones la cabeza fuera y te dedicas a escuchar, ¿no? Es un concierto de insectos, de movimientos, de cosas que tampoco sabes muy bien exactamente qué son. Hay tanta fauna, tanta, pues que en alguno de los sitios que hemos acampado, pues uno escuchaba cosas sin saber muy bien qué era, ¿no? Pero el sonido y la luz son muy importantes y muy, muy significativos a primera hora de la mañana y cuando cae la tarde.
Estaba pensando en ese coche, en esa tienda de campaña, quizás para algunos animales bien, pero para una jirafa o un elefante, por ejemplo.
No, pero bueno, hay que tener en cuenta que antes hemos comentado, la acampada libre es difícil a lo largo del país por las alambradas, porque la mayor parte es propiedad privada y está a los cientos de kilómetros alambrados. Y luego la mayor parte de la gente aprovecha a quedarse en camping, son sitios que están hechos ad hoc, por así decir, para la gente que se mueve en coche por el país. Es muy sencillo, Namibia es un país que está absolutamente preparado para que la gente lo visite en un todoterreno conduciéndolo. Entonces, en cualquier sitio hay una plataforma de hormigón, muchas veces son muy sencillos, es una plataforma de hormigón donde uno sube el coche para estar nivelado y donde tienes una toma de electricidad, porque la mayor parte de los coches pues llevan nevera, llevan un montón de cosas para hacerte autónoma la vida mientras estés en la carretera. Entonces tú necesitas pues esa toma de electricidad para mantener las cosas frías dentro del coche y no necesitas absolutamente nada más. Los coches llevan generalmente pues sus hornillos, todo está preparado para hacer una barbacoa, o sea, necesitas una navaja en el bolsillo, o sea, y nada
poco más.
Y nada más. Entonces uno va más o menos cumpliendo etapas y sabiendo o planificando de una forma más o menos pues a libre albur de los acontecimientos muchas veces dónde te vas a quedar, pero es un sitio que cuenta con todas las facilidades para recorrerlo, o sea, no hay problema. Y la mayor parte de los campings también, así como las casas en Windhoek, también tienen vallas electrificadas, en este caso por la fauna, porque hay sitios donde la fauna es absolutamente omnipresente y no es seguro quedarse fuera.
Bueno, pero en camping, por ejemplo, que hay ríos también.
Sí, pero bueno, recuerdo el río Cabango está en el delta del Caprivi arriba. El delta del Caprivi es una zona autónoma con problemas con la capital, con Windhoek. Ellos, su aspiración, hasta el año 2000 estuvieron en conflicto y su aspiración es independizarse del resto de Namibia. Y esa es la zona que se elige, la mayor parte de la gente la elige para ir hacia el delta del Okavango, que ya está en Botsuana. Pero sigue siendo esa parte de Namibia, ¿no? Es una franja estrecha que va casi hasta la frontera con Zimbabue. Entonces, es un sitio donde, recuerdo, pues ahora que comentas, un camping que está justo en la frontera, al otro lado del río Okavango, es Angola. Entonces te advierten de que si quieres bajar al río, pues te bañas bajo tu propia responsabilidad, y por todas partes hay cartelicos de cuidado con las serpientes y los cocodrilos.
Entonces ya te convence.
Sí, efectivamente. Pero bueno, no deja de sorprenderme que había un montón de críos bañándose la tarde que nosotros pasamos por ahí. Obviamente la gente controla bien, me imagino, el río, sabe que en época tan seca pues quizás los cocodrilos o los hipopótamos se quedan en otra parte de la corriente, en fin. Pero bueno, desde luego no es una invitación al baño decirte que tengas cuidado con las serpientes y los cocodrilos, ¿no? Con lo cual no hay que olvidar nunca que estas zonas del mundo son civilizadas, entre comillas, pero que la naturaleza, a pesar de estar globalmente acorralada en estas zonas, es todavía potente, pujante, y que hay que tener bastante sentido común a la hora de marcharse por su cuenta uno por ahí.
Bueno, pues Juanma Costoya, nos vamos a quedar así, con este repaso, ¿no? Con este viaje hasta Namibia, que te vaya muy bien y seguiremos charlando.
Muy bien, gracias.
Gracias.